Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde Tertulia. Hoy comenzamos con un poco de retraso por cuestiones técnicas. Ya estamos de nuevo con todos vosotros y gracias por vuestra fidelidad al programa. Queremos hoy comenzar, bueno, con una introducción que nos ha preparado nuestro compañero y colaborador habitual del programa, un editorial respecto al tema principal de hoy, que va a ser el antisemitismo. Concretamente, el título del programa va a ser Las raíces del antisemitismo, y queremos que nos acompañes durante los próximos minutos en esta sintonía, en esta emisora, para que de esa forma puedas conocer un poco más de cerca esta realidad.
Para muchos, la supervivencia de los judíos es un enigma. Igualmente misterioso e irracional es el odio con el que se les ha exterminado, calumniado y marginado, especialmente en la Europa medieval y nominalmente cristiana, de donde surgieron toda una serie de grotescas leyendas y supersticiones acerca de ellos, atribuyéndoseles desde el crimen ritual de niños hasta la profanación de hostias consagradas, pasando por el envenenamiento de pozos. Durante siglos, además, se les distinguió con los calificativos de pueblo deicida, los asesinos de Jesús e hijos del diablo. El prestigioso historiador inglés Martin Gilbert, quien fue profesor del Merton College en Oxford, explica en el prefacio de su Atlas de la Historia Judía el interés especial que puso en evitar cargar las tintas sobre los aspectos negativos de esta cuestión, pero cómo, a pesar de ello, a medida que avanzaba en su investigación, no podía evitar el sentirse abrumado por la perpetua e irracional violencia que persiguió a los judíos en cada siglo y en casi todos los rincones de la tierra. Cuando el humo de los últimos hornos crematorios se disipa al término de la Segunda Guerra Mundial y las primeras tropas aliadas entran en el campo de concentración de Auschwitz, abandonado precipitadamente por los nazis a finales de enero del 45, de 1945, el mundo asiste a un espectáculo de pesadilla. Durante los años de la guerra, muchos sabían pero callaban. Otros intuían lo que estaba ocurriendo, pero miraron hacia otro lado. No obstante, lo que empezó a salir a la luz era algo sin precedentes en la historia de la barbarie humana, nada menos que el exterminio sistemático y científico de todo un pueblo. ¿Cómo fue posible tal horror? Para responder a esta pregunta es necesario retroceder algunos siglos y hablar de las raíces profundas del antijudaísmo religioso. Ya en el pensamiento pagano de la antigüedad es posible encontrar rasgos de hostilidad hacia los judíos en algunos autores del siglo I de Cristo, como Apión y Lisímaco de Alejandría. Pero es dentro de ciertas corrientes del pensamiento teológico cristiano donde debemos buscar las raíces de la leyenda negra que durante siglos les persiguió a los judíos y que estimuló la imaginación popular hasta el paroxismo, desembocando en crueldades y atrocidades contra ellos que no tienen parangón en la historia. Una serie de teólogos, nominalmente cristianos, retomando y desarrollando los aspectos más negativos del antisemitismo pagano y haciendo una aplicación incorrecta y fuera del contexto inmediato de algunos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente del Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan 8:44, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo», comenzaron a desarrollar determinadas ideas clave como las de pueblo deicida, pueblo Caín, y la infame identificación judío igual a Judas, es decir, judío igual a traidor, que formarían el núcleo esencial del antijudaísmo cristiano posterior, especialmente a partir del reinado de Constantino el Grande. con sangrientas consecuencias, sobre todo en la Europa medieval y la Rusia zarista. Uno de los autores que ha estudiado este desarrollo inicial del antijudaísmo religioso con más detalle es el historiador francés Jules Isaac. Este distingue dos etapas fundamentales en el proceso de degradación y marginación de los judíos, a las que llama A, la enseñanza del desprecio a los judíos y a su religión, fundada en los escritos de eminentes teólogos, y B, el sistema de envilecimiento. Dice Jules Isaac, desde entonces, a partir de Constantino, por la estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado cristiano, comienza a elaborarse un sistema de exclusiones, prohibiciones y vejaciones, el cual, a través de innumerables vicisitudes, alcanza su apogeo en la época cuando la Iglesia misma, la Iglesia romana, alcanza la cima del poder. El enfoque tendencioso que San Agustín hace, y tomo a San Agustín como figura pues emblemática, ¿no?, de la teología cristiana, el enfoque tendencioso, digo, que hace San Agustín de los relatos de la pasión y muerte de Jesús, es paradigmático de toda una literatura religiosa posterior en la que, con desprecio del texto evangélico, se cargan las tintas en contra de los pérfidos judíos, mostrándolos como ejecutores materiales de aquellos ultrajes a Cristo efectuados en realidad por la soldadesca de Roma: la coronación de espinas, la flagelación, los puñetazos, etc. En siglos posteriores, el arte medieval plasmó una y otra vez estas inexactas ideas con el efecto propagandístico sobre las masas que es de imaginar. Es Agustín también, San Agustín, quien con su gran ingenio desarrolla una serie de ideas clave, de negativas consecuencias prácticas en siglos posteriores. El judío es un siervo del cristiano. El judío es comparado a Caín, el primer asesino y fratricida. Y como éste, aunque preservando su vida, no siempre, como por desgracia muestra la historia, llevará una existencia marcada y miserable. Estas y otras opiniones retomadas, desarrolladas y repetidas una y otra vez en tratados teológicos, en la enseñanza y los sermones desde el púlpito, formarían el substrato conceptual de la mayor parte de los prejuicios contra los judíos a través de los siglos, alimentando el odio irracional y supersticioso de la gente y concretándose en numerosas matanzas y exterminios. No es muy difícil imaginar las consecuencias prácticas que se derivaron del uso de tal arsenal ideológico por parte de clérigos y hombres de Estado menos dados a las sutilezas teológicas de Agustín y con menos escrúpulos. Hoy vamos a tratar en el programa el origen del antisemitismo. Y aunque el pretexto es, o la ocasión es, el atentado, el reciente atentado en Francia, ¿verdad?, con la muerte de niños judíos, veremos que esta violencia ha existido siempre, y a veces en un grado generalizado, ¿no? Y, en fin, hoy en tertulia, los orígenes del antisemitismo.
El aire, tú eres la fuente, tú eres la verdad, eres el tiempo, eres el guía, eres principio, eres el final. Nos concediste el privilegio de administrar la tierra en tu verdad, y ahora sufrimos las consecuencias por no querer hacer tu voluntad. La tierra sigue en busca del amor, ya se indefensa por la terquedad de aquel que busca en la guerra paz. Vierte tus aguas en la sequedad, haz que renazca el fruto del amor. Abre los cielos sobre nosotros, venga tu reino, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. En esta tierra somos sal y luz, cual heredero de tu justicia, doblo rodillas ante ti, Jesús. Toma mi vida, te entrego todo, sana mi tierra, dame de tu luz. Suelta la lluvia sobre nosotros, venga tu reino, míranos, Jesús. No cabe duda que hay un descontrol, la tierra sigue en busca del amor. Es indefensa por la terquedad de aquel que busca en la guerra paz. Mientras tú sabes.
Y efectivamente, queremos en esta tarde desarrollar el tema que nos anticipaba también nuestro compañero Luis Biern, en esa presentación, esa editorial que nos ha traído. De nuevo estamos con todos vosotros, insisto, en el programa Tarde de Tertulia. Vamos a iniciar esta nueva singladura y te invitamos a que nos acompañes como cada tarde de los jueves durante los próximos minutos en los que vamos a tratar este tema. Quédate junto a nosotros y tal día como hoy, queremos recordarte que sucedió algo. Tal día como hoy, un 22 de marzo del año 1895, los hermanos Auguste y Jean Lumière realizan la primera demostración cinematográfica en París. Curiosidades, hechos, datos, cifras de la historia, personajes también. Un 22 de marzo de 1946, Jordania se convierte en un reino independiente tras su etapa de protectorado inglés desde la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que, ya que estamos hablando hoy de Israel, el hecho de que Jordania fuera el 22 de marzo del 46 cuando se declarara un Estado independiente o un reino independiente no ha suscitado tanta polémica como lo fue que se constituyera el Estado de Israel dos años después, en el 48, dicho sea de paso. Bueno, y hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Agua y seguridad alimentaria. Este es un tema también importante, que seguramente trataremos en la segunda parte del programa, cuando tratemos nuestra crónica, nuestro análisis de la actualidad. Hoy tenemos una pregunta para compartir con toda la audiencia. De hecho, tenemos ya muchas visitas en el perfil de Facebook. Te invitamos a que des tu opinión a través de ese medio, a través de esa red, o bien, si lo prefieres, a través de Twitter, también tenemos ahí nuestro perfil. Y en directo en el 93-246-6797. Puedes participar en cualquier momento en el programa llamando al 93-246-6797. La pregunta de esta semana es la siguiente. ¿Crees que existe antisemitismo en nuestra sociedad? A. Sí, está generalizado y se ve incrementado por los medios de comunicación. B. No, en absoluto. El antisemitismo no tiene ninguna repercusión social hoy. C. Es posible, pero de manera muy limitada. Y D. No sé, no contesto, no sabe, no contesta. Son las cuatro opciones a la pregunta que planteamos. ¿Crees que existe antisemitismo en nuestra sociedad? Y bueno, y sin más demora, tenemos una llamada para hacer dentro de unos minutos. Enseguida vamos a estar compartiendo una breve entrevista con Edward Yitzhak, una persona representativa en el mundo judío, y vamos a estar hablando con él dentro de unos minutos. Pero antes me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados aquí en el estudio, a nuestro compañero Luis Biern, que ya está compartiendo. Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal?
Victoria Brat, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Y Manuel Cornejo.
Bienvenido. Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en directo en esta tertulia, tratando este tema del antisemitismo. Me gustaría que definiéramos brevemente, yo no sé si tenéis a la mano una definición explícita de este término, antisemitismo. ¿Queréis dar una definición concreta, puntual, según el diccionario, según vuestro leal, leal saber y entender?
No, hazla tú, que la traes a mano.
Un término.
Hay muchas.
Sí, hay muchas. Desde odio, sí. Discriminación, uh-huh. Racismo, ataques.
Prejuicio, ¿no?
Prejuicio.
Uh-huh. ¿Hacia quiénes en concreto? Hacia los judíos.
Hacia los judíos.
De hecho, sería más correcto decir judeofobia.
Sí.
Porque la cuestión es con los judíos, no es con todos los pueblos semitas.
Sí, ¿no? Exacto.
Seamos claros, ¿no?
Sí, el problema. Sí.
Entonces, el antijudaísmo, ¿no? O uh-huh. judeofobia.
Uh-huh. Es una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural, sí. étnico. Y como bien ha dicho Luis, aunque etimológicamente esta palabra se refiere a todos los pueblos semitas, en general el término se utiliza en forma exclusiva para referirse a esa hostilidad o esa...
Hacia los judíos.
Exactamente.
Hacia los judíos.
Esa aversión hacia los judíos, contra los judíos. Bueno, pues vamos a ver en esta tarde la opinión de este compañero, este representante de la comunidad judía, que es Edward Yitzhak. Yo no sé si tenemos a nuestro técnico con la llamada preparada para hacer en un momento. Vamos a estar hablando con él enseguida. Recordemos que el antisemitismo puede manifestarse de muchas formas, desde formas de odio manifiesto a discriminación individual, ataques de grupos determinados que tienen dicho propósito, o incluso violencia política, violencia de Estado, uh-huh. llega hasta esos extremos. Sí. Hay muchas formas de manifestar el antisemitismo o de ser judeófobo. Eso es uno de los puntos que quisiéramos también en esta tarde desarrollar. Vamos a estar considerando también, pues, el origen de
el origen remoto, que es el que da fe de la explicación de cómo se ha llegado a este extremo, ¿no?
Exacto.
Por desgracia es religioso, el origen del antijudaísmo es religioso.
Así es, distintas formas de antisemitismo que también existen. Distintos mitos, que ya han mencionado algunos de ellos, y bueno, y vamos a contrastar todo esto también con lo que dice la Biblia. No olvidemos que este programa tiene un trasfondo bíblico,
religioso.
Y también queremos dar una exposición de lo que dice la Biblia en cuanto al pueblo de Israel. Bueno. Así que en cuanto nuestro técnico nos dé el visto bueno y nos dé la oportunidad, pues estaremos compartiendo con Edward Gisak. Mientras esa llamada se hace posible, pues vamos a estar desarrollando el tema, vamos a estar trabajando paso a paso, y tenemos primero de todo el origen de este término. El odio a los judíos está documentado ¿desde cuándo, Luis? ¿Encontramos registros escritos?
Sí, como he dicho en la introducción, aunque el antisemitismo es de raíz cristiana, como iremos viendo, ya en la antigüedad sí que hay algunos atisbos, ¿no?, de antijudaísmo en los autores paganos como Apión y Lisímaco de Alejandría. Pero sobre todo de forma explícita es Tácito, el historiador romano. Él tiene hace un relato un tanto confuso, ¿verdad?, y que estaba hecho de ideas, bueno, de segundas versiones y cosas que él había escuchado sobre el origen y las tradiciones de los judíos. Pero ahí ya empieza un poquito, ¿no?, la leyenda de los judíos como pueblo un poco raro, etcétera, ¿no?, que odiaban al resto de la humanidad. Por ejemplo, Tácito, en su obra Historias, en el libro quinto, del 1 al 5, dice que los judíos tenían costumbres abominables, aunque él no especifica con claridad cuáles eran estas, y también nos dice que odiaban al resto de la humanidad, lo cual es muy matizable. Lo que pasa es que ellos, bueno, llevaban una vida diferente del resto de la humanidad, como muchos pueblos, ¿no? Dice Tácito también en este relato confuso que hace del origen del pueblo judío, en donde llega a decir pues que proceden de Creta, etcétera, dice que destaca que aunque se cuidaban mucho de tener contacto sexual con mujeres no judías, entre ellos, sin embargo, todo está permitido, literalmente en latín, inter se nil in licitum. Aquí esta acusación, la de entregarse a una lujuria desenfrenada, será también un tema recurrente y obsesivo en la propaganda antijudía de raíces cristianas de siglos posteriores, y sobre todo en panfletos y caricaturas racistas del periodo nazi. Algunos de ellos, la verdad, pues de dudoso buen gusto y hasta no reproducibles, ¿no? Quien quiera ver una muestra de este arte nazi, entre comillas, le recomiendo, por ejemplo, la Enciclopedia Judía, que solo está en inglés, la versión de 1972-73. El artículo Holocausto es excelente, o sea, tiene decenas de páginas. Está muy documentado y vienen toda una serie de reproducciones de carteles de la época nazi. Reproducciones de pósters de la época nazi, con reproduciéndose e incidiendo en el tema este de la lujuria judía, ¿no?, la supuesta lujuria judía, en los que incluso aparece Moisés y figuras religiosas, ¿no?, pero ya digo, de un gusto bastante dudoso, ¿no? Pero el antisemitismo pagano, como tú decías, aunque hay cierto antisemitismo pagano, no tuvo consecuencias duraderas para el pueblo judío, aparte de algunos disturbios que ocurrieron, por ejemplo, en época del emperador Adriano, en Alejandría, en lugares donde había una gran comunidad, pero estos disturbios no eran del mismo tipo, o sea, no tenían nada que ver con el antisemitismo tradicional, sino eran los disturbios que suelen ocurrir donde hay minorías importantes, que bueno, que a veces chocan entre sí, ¿no? Como veremos después, el antisemitismo que ha perseguido a los judíos durante siglos, que ha provocado las masacres de la Edad Media, las masacres de la Rusia zarista, etcétera, es por desgracia de raíz cristiana nominal. O sea, esta tiene sus raíces en el cristianismo.
O sea, religiosa.
Religiosa, es de raíz religiosa.
Tenemos ya al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación Cultural Hasbara, Eduard Gitzak. Esta entidad, Hasbara, es una entidad apolítica y aconfesional cuyo propósito principal precisamente es defender la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, como una nación más, de pleno derecho, entre todas las naciones de la Tierra. Es colaborador habitual en distintos foros sociales, como el Think Tank Grupo de Estudios Estratégicos, GES, además de haber colaborado en Diario de América y en Religión en Libertad, por ejemplo. Eduard Chichak, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por atender a nuestra llamada.
Gracias por haber contado contigo.
Pues quisiéramos hacerle una serie de preguntas, de planteamientos en relación con el tema del antisemitismo. Todos estamos muy al corriente de lo que ha sucedido en Francia en estos días atrás, lamentablemente. Pero bueno, el antisemitismo sí es un problema bastante más complejo que no simplemente unos hechos puntuales, por muy lamentables que estos sean. Y nos preguntamos por qué el antisemitismo es un tema que hoy en día debe ser tenido muy presente en nuestra sociedad en el siglo XXI, cuando parecía que ya estaba superado el terrible episodio del Holocausto del siglo XX. Hechos como el acontecido estos días atrás en Francia pues nos ponen de manifiesto que también las continuas amenazas del régimen de Irán contra Israel, que este asunto no está todavía superado, no se puede caer en el olvido, ¿verdad?
Bueno, yo como judío y como ortodoxo judío observante, basándome en la Torá, en lo que ustedes los cristianos llaman el Antiguo Testamento, o en este caso el Pentateuco, podemos recordar que en Éxodo ya se comenta que Amalek, que es el primer pueblo que combatirá contra Israel cuando sale de Egipto, cuando sale de Refidim, de una zona que había agua, beben allá, y sale, ataca a Amalek directamente al pueblo judío, a los débiles, etcétera. A partir de aquí es cuando nosotros decimos que el Amalek tendrá de generación en generación guerra contra Israel. Esto lo hemos visto constantemente en toda la historia. He oído algo de lo que decían de Adriano, pero Adriano, por ejemplo, lo que hizo al emperador Adriano en el 135, en la tercera guerra judeo-romana, es destruir totalmente, cambia el nombre de Jerusalén, lo cambia por Aedia Capitolina, el nombre de Israel, de provincia judaica, porque antes se llamaba Eretz, para nosotros Israel, pero los romanos le ponen el nombre de provincia judaica, cambiará para el nombre de Palestina, en recuerdo a los invasores. Filistim es una palabra hebrea que significa invasor, los invasores cretenses que atacaban las costas, que también habían atacado costas de Egipto, ¿no? Desde entonces hemos tenido de generación en generación. ¿Cuándo se acabará? Yo creo que cuando venga a Mesías, el Mesías. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Toulouse? En Toulouse ha sido un señor que pertenece ideológicamente a un movimiento totalitario dentro del Islam. Dentro del Islam hay un sector, se calcula con 25% más o menos, más, un poco menos, tampoco son encuestas muy fiables porque hay una cierta ocultación por protección de ellos mismos, que es un porcentaje muy elevado de gente que apoya la tendencia salafista, que es volver al Islam, al primigenio Islam, de una expansión, lo que llaman ellos un yihad, el yihad, ¿no? Expandirse. Entonces, aquello que frena el yihad es para ellos el mayor freno, como para los nazis el mayor freno a la imposición, a la implementación del sistema nazi era el judío. El judío para ellos representaba una serie de valores totalmente opuestos a la ley de la selva. En este caso, a la ley de la selva, a la ley darwiniana social, del más fuerte, en contra de unos valores que para ellos representaba Israel, el pueblo judío. En estos momentos es lo mismo el islamismo. En este caso, este señor, o por no decir otra palabra y no utilizar palabras malsonantes, este criminal que ha matado a estos niños en el colegio y al rabino, que profesor del colegio, no hacía nada más que lo que está deseando hacer Irán. Él lo ha ejecutado, otros islamistas también lo hacen, Irán lo está buscando, está obsesionado. Ustedes, que son una radio cristiana evangélica, pueden recordar los bramidos que hace Ahmadinejad, el régimen de Irán, lo podemos leer en Salmos 83:5. Han dicho, venid y cortémosle de ser una nación, para que el nombre de Israel no sea más recordado. Continúa diciendo, por cuanto se han consultado entre sí, celebrando un pacto contra ti, las tiendas de Edom y los ismaelitas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está escrito hace más de 3.000 años. Persiste. Por desgracia, persiste. El islamismo en este momento enarbola la bandera del antijudaísmo. En otros momentos la enarbolaron los romanos, Adriano, por motivos políticos, por motivos económicos, control geográfico, de sofocar revueltas que habían en aquella zona por la no integración y no sincretismo del pueblo judío a la hegemonía ética, entre comillas, del romano, de la época, de la cultura romana. La cultura romana, por ejemplo, no tenía nada de humanismo, era una ley, de la ley del más fuerte, al esclavo o al siervo se le podía ejecutar. En el judaísmo, no, o por ejemplo la eutanasia, se abandonaban a los bebés y los padres querían abandonarlos, y en el judaísmo estaba prohibido totalmente el abandono de los bebés o el sacrificio. Uh-huh. Esto los cristianos, una rama que nace del judaísmo, también lo harán. Uh-huh. Y prohibirán totalmente lo mismo que el judaísmo, porque se basa en el mismo texto, ¿no? Uh-huh. La prohibición. Esto es un rechazo a la brutalidad, al totalitarismo romano, a lo que llamarían ellos, bueno, lo que llamaban a nivel platónico ya, más tarde, antes ya le llamaban la hegemonía de la polis, uh-huh. lo que actualmente llamamos lo políticamente correcto. El pueblo judío no era políticamente correcto, políticamente adaptado a ello una ley nuestra, que es Dinah Malhuta. La ley de tu país es tu ley, pero a nivel ético nosotros tenemos que basarnos en los principios de la Torah. Uh-huh. Y eso chocaban con unas culturas bárbaras y bestias. Uh-huh. Y lo mismo está pasando hoy, tanto con el nazismo, tanto con los mismos islamistas ahora.
Uh-huh. Seguramente si hiciéramos una encuesta a pie de calle, a un ciudadano de a pie, un muestreo, y preguntáramos a la gente si se considera antisemita, pues el 99% diría que no, pero a la hora de la verdad todos sabemos que existe un buen porcentaje de personas que no simpatizan precisamente con Israel, y bastantes personas hasta sienten aversión hacia los judíos.
Sí.
Profesor Yitzhak, en su opinión, ¿cuáles serían las razones fundamentales para que históricamente existan esa clase de prejuicios hacia los judíos? ¿Cuáles son los motivos para que tantas personas tengan esa aversión, esos rasgos de comportamiento antisemita en nuestra sociedad?
De hecho, la primera cosa es que la mayoría se declararía ahora no antijudía porque intentan diferenciar lo que es judío e Israel. Es normal porque ha habido una masacre, el holocausto es brutal hasta para las mentes más, excepto para una pequeña minoría tenebrosa y perturbada, la mayoría considera que esto es una bestialidad y por esto no queda bien estéticamente pensar en ser antijudío. Pero sí éticamente, en el sentido de que se es anti-Israel, porque Israel encarna lo que es el pueblo judío. El judío, la nación de los judíos, es Israel. No solo está en la Torah, esto es un derecho histórico, etcétera. Entonces, ahí es donde radica el antijudaísmo, pero cambiado de nombre. El antijudaísmo, la judiofobia, se ha transmutado. Ya no se dice soy antijudío, se dice soy anti-Israel. Yo conozco judíos, me caen bien, algunos, pero el judío, su estado, el estado judío, me cae fatal. Eso, soy anti-israelí. Como si hubiera una gran diferencia. Precisamente no existe esta diferencia porque el 95-98% de los judíos defiende Israel. Y es el estado que se declara que defiende al judío. Uh-huh. ¿El por qué? Bueno, volveríamos desde Amalek hasta pasando por Roma, pasando por las diferentes etapas. El sincretismo, ¿qué es? Nosotros no hemos aceptado nunca el sincretismo a nivel religioso. Desde la antigüedad, los jefes religiosos de los pueblos siempre se han plegado a los hechos de armas. Intentaban los jefes religiosos acomodarse a los nuevos cultos. Eso es lo que es el sincretismo. Lo que vemos ahora a nivel ideológico, ¿no? Ha caído el comunismo, bueno, la República Popular China ya deja de adorar al socialismo, al comunismo, y pasa a ser capitalista. Hay una adaptación. Los dioses protectores, etcétera, de mi pueblo que han perdido, pues ahora adapto el del otro porque es el vencedor. Y hay un sincretismo. Esto se ha ido dando durante toda la historia. El pueblo judío, aún habiendo perdido, aún habiendo sido desterrado, aún habiendo sido con las diásporas que hemos tenido, siempre ha aceptado que ha sido como castigo divino. Uh-huh. Eso está en el mismo Tanaj, en lo que llaman ustedes el Antiguo Testamento. Uh-huh. Hemos sido nosotros los culpables ante Hashem, ante Dios, y Dios nos ha castigado. Ha utilizado un instrumento. Este instrumento ya recibirá su castigo porque no tiene por qué actuar como ha actuado. Pero nosotros no hemos hecho sincretismo, no hemos hecho una síntesis con las otras nuevas religiones, no hemos adaptado nada. Adaptar no quiere decir progresismo, etcétera. No hemos adaptado sacrificios humanos, no hemos adaptado una serie de normas de pueblos que eran idolátricos. Eso es lo que ha sido rechazado. Por ejemplo, Nabucodonosor mismo que se quería erigir como Dios, encontraba que el pueblo judío no lo aceptaba como Dios. Entonces, o él era Dios y mataba a los judíos, o los judíos tenían razón. Entonces, de ahí viene su odio. En el mismo libro de Esther, vemos que Amán le dice a Ahasveros, al rey Asuero, Ahasveros decimos, es un pueblo, tienes un pueblo aquí, el pueblo judío, que está disperso en tus provincias, pero aquí mete la cuña y mete una mentira, que no obedecen tu ley. Eso es falso. Siempre el pueblo judío no ha intentado proselitizar, no ha intentado cambiar los países donde ha estado. Ahí está en la diáspora, en el Galut. Solo reclama tener derecho sobre el Estado de Israel, nada más. En los otros pueblos, nosotros no reivindicamos volver a Sefarad y que el pueblo español pase a ser judío, en absoluto. El islamismo, por ejemplo, sí que lo reclama. El nazismo quiere expandirse. La gente que tiene una tendencia hacia el totalitarismo es la que tiene rechazo hacia el judío o hacia Israel. Normalmente la gente pregunta, a mí me han preguntado, oye, ¿qué pasa? Que es que todos los pueblos o en donde habéis estado siempre ha habido antipatía hacia vosotros. La pregunta está mal formulada. Yo les digo, no te puedes plantear por qué todo totalitarismo, por qué todo sistema dictatorial, todo sistema que ha intentado imponerse militarmente al resto de la sociedad siempre ha perseguido al judío. Porque el judío para ellos es el freno. Es el freno a una homogeneidad. Cualquiera de nosotros que tenga hijos sabe que los hijos son diferentes. Nosotros aceptamos totalmente. Nosotros creemos que Dios ha creado a la humanidad a partir de Adán. Es nuestro padre. Tanto judíos como musulmanes y como cristianos venimos de Abraham. Entonces, a nivel figurativo o a nivel biológico. Nosotros consideramos que cada hermano es diferente, pero no tiene que ser una homogeneidad, no tenemos que ser todos iguales. Ningún hermano es idéntico al otro, hay diferencias, pero la diferencia no nos permite matar, no nos permite asesinar. Caín asesinó a Abel, este señor en Toulouse ha asesinado a otros cuatro hijos de Abraham. ¿Qué le diría a Abraham? Tú eres hijo mío, pero tú has matado a otros cuatro hermanos tuyos. El rechazo contra la heterogeneidad, contra la alteridad, es la que produce el rechazo contra el judío. Porque el judío para este tipo de personas es la encarnación, la representación de la diferencia.
Uno de los asuntos clave también que contribuye a enrarecer y también a favorecer ese clima de antisemitismo en la opinión pública es el conflicto palestino-israelí. Sí. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en estos momentos en el enfoque que están presentando de este problema? ¿Son ellos, son los medios objetivos, podríamos decir, en el tratamiento de esta cuestión?
Para mí, en absoluto, claro, yo soy parcial porque yo soy judío y soy sionista, pero en absoluto, no son en absoluto imparciales por varios motivos. Una, primero que giran la mirada hacia otra parte cuando hay crímenes en los regímenes árabes, por ejemplo, ¿no? Regímenes árabes y musulmanes, no es ahora solo. El padre del actual Bashir al-Assad, Hafez al-Assad, en el 82 mató 25.000 musulmanes. Allá en Siria. Esto siempre, la cantidad de musulmanes muertos o asesinados por otros correligionarios suyos llega a unos 10 millones desde el año 48. Estas son unas cifras brutales en comparación en el conflicto árabe-israelí. No tiene nada que ver. Por ejemplo, las matanzas de cristianos en Sudán. Los sudaneses del norte, los islamistas árabes musulmanes, han matado a más de 2 millones de Sudán del Sur entre animistas y cristianos. Esto no cuenta. Solo cuenta el palestino. ¿Pero por qué el palestino? Tampoco cuenta cuando Hamas hace atentados. Tampoco cuenta cuando Hezbollah tira cohetes. Tampoco cuenta esto. Es solo cuando Israel se defiende. Se defiende del agresor. Ni tampoco cuenta que estas poblaciones colocan a sus niños como escudos humanos. Cuando los ingleses eran atacados por los alemanes, colocaban sus niños en el norte, en Escocia. Cuando en España hubo guerra, por ejemplo, en el bando republicano, no me meto en ningún bando, ¿eh? El bando republicano sí. Llevaba a sus niños a lejos y los llevaba hacia Rusia. Sí. Tenía que proteger, quería proteger sus niños. En absoluto lo han hecho estos de Hamas y Hezbollah. Ponen sus niños, se esconden, parapetan detrás de estos niños. Esto la prensa no lo comenta. Cuando Israel se defiende, entonces es cuando es criticado. En absoluto se está hablando de la discriminación o de los 105.000 o de los 100.000 de las 100.000 familias que han salido de Egipto, porque hay persecución, discriminación contra los cristianos coptos en Egipto. O por ejemplo, la disminución de cristianos en los territorios de los controlados por la autoridad palestina. Nada de todo esto. Solo hay una fijación, una obsesión enfermiza contra Israel. En absoluto se tiene, hay una distorsión, no se explica la realidad, no se permite tampoco nuestra información cuando Israel o nosotros pasamos información de lo que ha pasado, se omite. Esto no cuenta. Lo que cuenta es lo que las agencias pro-islamistas pasan la información, nada más. Entonces aquí no existe objetividad. La mínima objetividad sería dar la información de los dos bandos. Si podemos hablar a nivel militar, ¿no? Hay dos bandos que están enfrentados, entonces que expliquen cada uno. Cuando solo se explica una y se distorsiona o se esconde la información de otro, no, en absoluto, ya es un periodismo de un nivel no muy muy elevado, que solo se da en el tema de Israel. En otros temas, por ejemplo, cuando ha habido conflictos entre hutus y tutsis, la mayoría de la gente ni sabe ni por dónde va una cosa ni por dónde va otra, y no hay esta fijación, esta obsesión.
Lamentablemente también hay quienes ven en Israel pues una amenaza latente continuamente. Por ejemplo, esa falsa teoría de la conspiración judeo-masónica que aún perdura después de muchísimos años. ¿Realmente el pueblo de Israel, la nación de Israel, es una amenaza para el mundo, como algunos pretenden hacer creer?
Hombre, si fuera una amenaza, pues somos bastante tontos los judíos, porque la verdad es que morir en campos de concentración, etcétera, y tener tantos problemas, y que toda la prensa, según los antisemitas, controlamos la prensa, lo controlamos todo, y no para hablar mal de nosotros, no, y controlamos las Naciones Unidas, y solo hay resoluciones contra nosotros, o somos tontos, o el resto de la población es tonta, ¿no? Después, a nivel Israel, el Estado de Israel completo, que es Judea y Samaria, que hasta le han cambiado el nombre y le llaman Cisjordania, etcétera, la superficie es 22.000 kilómetros. La comunidad de Valencia son 23.000, o sea, es 1.000 kilómetros más tiene Valencia. Claro, y una población de 7 millones, donde hay 1.100.000 árabes, algunos de ellos pues en el Tribunal Supremo, médicos, abogados, jueces, etcétera, como el juez que condenó a la cárcel a Moshe Katsav, por lo de haber tocado partes de soldados, que en otros países esto no sería condenado, pero era un árabe. Entonces, claro, una amenaza. También cuando se han hecho encuestas a los árabes con pasaporte israelí, si quisieran tenerlo palestino, la mayoría dicen que no. Si fuéramos amenaza, los mismos que conviven con nosotros dirían, hombre, yo me quiero ir, y no se quieren ir. Claro, una población tan irrisoria como la judía no puede ser amenaza del resto de la humanidad, ni que aunque quisiéramos, ni aunque fuéramos perversos y la Torah fuera, la Biblia fuera una mentira y perversión, etcétera, es que no podríamos, ¿no? Es el hecho de es como la estupidez que decían los nazis, ¿no? Que éramos Untermenschen, ratas. Hombre, pues deja un poco mal al alemán, porque si nosotros no llegamos ni a la categoría de humanos y controlamos el mundo según la ideología nazi o según la óptica nazi, pues el resto del mundo son bastante borricos, y los arios también, entre comillas, ¿no? Porque que subhumanos, que no tienen ni categoría humana, y que se pueden catalogar a una rata o a un animal, y que merecemos ser exterminados, pues no se come, ¿eh? O sea, es una contradicción muy fuerte, ¿no? Pero bueno,
ahí está, es una de las grandes contradicciones, ¿verdad?
Sí.
Vamos a hablar en positivo. ¿Qué ha aportado el pueblo de Israel? ¿De qué forma podemos ver que Israel en el mundo está siendo una bendición y no, como algunos pretenden pensar o hacer creer, una maldición?
Bueno, lo primero es la Biblia, el monoteísmo. El concepto, la ley de oro del judaísmo, que está en Levítico 19:18, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Esto no significa que cada uno de nosotros sea perfecto. Aquí no hay perfección. En la Torah, precisamente, ninguno es perfecto. Se habla de los defectos de Moshe, por eso no puede entrar en Israel. Se habla de los defectos de David, etcétera. Defectos pequeños o grandes, pero no, o sea, defectos, ¿no? No hay ningún hombre perfecto, ¿no? Esta idea de que no hay perfección, pero que hay que tener un comportamiento ético. Es lo que llamamos la eticidad del comportamiento. La idea de que Dios regula el mundo físico, esto ya lo recogerá Aristóteles más tarde, y otros científicos, pero nosotros creemos que regula también del mundo espiritual. No solo hay unas leyes en el mundo físico, hay unas leyes, una reglamentación ética. Pero estas leyes que están en la Torá, los mandamientos, no son convenciones humanas para nosotros. Esto es un aporte del judaísmo, sino que son trascendentales. No es un convenio que hemos quedado, bueno, no vamos a robar, pero al que es débil lo robaremos. No, hay un no robarás, no asesinarás, no cometerás adulterio, etcétera, ¿no? Entonces, estas leyes trascendentales es una aportación grande. Hay otras aportaciones como la escritura hebrea, hebreo-arameo, que pasará al griego, por ejemplo, y del griego al romano, al latín, etcétera. Otras aportaciones culturales, la semana, el día de descanso, Shabbat, etcétera, ¿no? Pero creo que lo importante es esto, aparte de un 30% de premios Nobel judíos y grandes pensadores, aparte de todo esto, ¿no? Uh-huh. El mismo Jesús, que recoge muchísimas cosas de la Torá, que es un personaje importantísimo ahora, ya no estoy hablando ya ni como judío ni como europeo, sino que dentro de lo que llamaríamos la Tierra, como si yo fuera chino o japonés, ¿no? Es un gran aporte a la humanidad, todos estos valores, ¿no?
Muy bien. Y bueno, me gustaría, para finalizar, que nos comentaras algún otro aspecto que creyeras conveniente resaltar en cuanto al tema que hemos tratado del antisemitismo, alguna otra cuestión que quisieras señalar.
Sí, bueno, recordando y parafraseando al pastor evangélico Martin Niemöller, que decía, cuando vinieron a llevarse a los comunistas, guarde silencio porque no era comunista, a los socialdemócratas, guarde silencio porque no era socialdemócrata, y vinieron a llevarse a los judíos, no protesté porque yo no era judío, etcétera, etcétera, sí. Y vinieron a buscarme, no había nadie para que pudiera protestar. Recordemos, podríamos decir lo mismo, cuando vienen por Israel y matan a los judíos, no protesté, porque no soy judío ni de Israel. Vinieron por los cristianos, no protesté porque no era cristiano. Ahora vienen por mí y no hay nadie que pueda protestar. Uh-huh. Cuando se ataca a Israel, se ataca la barrera de una serie de valores que hemos dicho. Entonces, en la defensa de Israel, obviamente, a mí me interesa. Pero también son los valores del mundo judeocristiano y interesan a toda la humanidad. Hasta los mismos musulmanes les interesa. Uh-huh. Que es lo que nos permite convivir en paz a la humanidad. Nosotros, bueno, nuestra asociación acaba de nacer, Asociación Cultural Asbará, ya le pasaremos el email, etcétera, porque todavía esto lo estamos organizando, hemos entregado al registro de la autonomía de Cataluña, el de la Generalitat, y cuando ya tengamos todo esto ya le pasaré por si algunos oyentes suyos quisieran estar. Uh-huh. En nuestra asociación hay gente que es judía, hay gente que es cristiana, hay gente que es atea, hay gente de todas las tendencias. Entonces, todas las personas que quieran defender Israel, pero no Israel como país, como un país que tiene legitimidad de existir, como existe España, como existe Francia, o existe Alemania, etcétera, o como existe Jordania, países que tienen el derecho, o Egipto, el derecho a existir, y que puedan, que quieran colaborar con nosotros, pues ya les invitamos.
Muy bien, pues creo que estás participando en algunos foros. ¿Podrías indicarnos, Eduard, dónde podemos encontrarte para hablar contigo a través de algún blog?
En GES, Grupo de Estudios Estratégicos Sociales.
Muy bien.
En Religión en Libertad, como Wiederholen en alemán, pero bueno, está escrito en español.
Muy bien.
Que es en Religión en Libertad y en Por Israel.
Muy bien, por Israel también. Muy bien. Una última pregunta, así como postdata. ¿Crees que la guerra con Irán es inexorable? ¿Es solo cuestión de tiempo? Es la gran pregunta, ¿no?, en este momento. ¿Cómo está el panorama?
Hay profetas. O sea, hubieron profetas, ahora ya no hay. Entonces, prefiero la paz, pero claro, el tema es, Irán busca la guerra, lo ha dicho muchísimas veces, que quiere destruir Israel. Ahora, ¿cómo acabará? No lo sé. No lo sé. Esto no lo puedo.
Estamos orando por la paz en Jerusalén, estamos orando por el pueblo de Israel y agradecemos, Eduard, tu participación en el programa. Recibe un cariñoso saludo de todo el equipo.
Muchísimas gracias.
Y nos mantenemos en contacto.
Muchísimas gracias igualmente.
Un abrazo, shalom.
Y buenas tardes, shalom.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
cojo hace andar, al ciego hace ver la claridad. Hay un nombre que tiene potestad para ordenar al mar que te deje pasar. En ese nombre está el poder que me ayuda a vencer, que me levanta con poder. Es el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, nombre que cambia a los hombres. Es el nombre de Jesús, nombre que sana al enfermo, nombre que abre las ventanas de los cielos. Nunca he visto un justo caer cuando llama con fe. El nombre de Jesús. Ese nombre encierra en sí perdón, trae paz al corazón, te lleva a la presencia de Dios. Ese nombre rompe toda cadena, al débil da la fuerza y es paz en las tinieblas. En ese nombre está el poder que me ayuda a vencer, que me levanta con poder. Es el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, nombre que cambia a los hombres. Es el nombre de Jesús. Nombre que sana al enfermo, nombre que abre las ventanas de los cielos. Nunca he visto a un justo caer cuando llama con fe. El nombre de Jesús, en ese nombre está puesta mi fe, en ese nombre esperaré, en ese nombre mi vista fijaré. Oh sí, en ese nombre esperaré cuando falte en mí la fe, porque sé que yo su gloria veré. Oh, en ese nombre está el poder que me ayuda a vencer, que me levanta con poder. Nombre, nombre que cambia a los hombres. Es el nombre de Jesús. Nombre que sana al enfermo, nombre que abre las ventanas de los cielos. Nunca he visto a un justo caer cuando llama con fe. El nombre de Jesús.
Jesús. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estamos de regreso con todos vosotros para compartir acerca nuevamente de este tema del antisemitismo. Esperamos vuestra colaboración también y vuestras opiniones. La pregunta que hemos planteado en esta semana: ¿crees que existe antisemitismo en nuestra sociedad? Cuatro son las respuestas posibles, como es habitual. A. Sí, está generalizado y se ve incrementado por los medios de comunicación. B. No, en absoluto. El antisemitismo no tiene ninguna repercusión social hoy. C. Es posible, pero de manera muy limitada. Y D. No sabe, no contesta. Tenemos ya varias opiniones recogidas de nuestros oyentes. Por ejemplo, Cristian dice, opina que la A, se está poniendo de moda el antiisraelismo, por desgracia. Evita nos dice la A, y lo peor es que es una actitud bien hipócrita, porque los mismos que critican a Israel luego critican a sus vecinos musulmanes. Yo creo que los cristianos no deberíamos ser ni anti ni prosemitas, deberíamos ser pro personas, sean de donde sean. Y bueno, y luego pues algunas decenas de opiniones. Tenemos ya unas numerosas opiniones en el programa participando en cada una de las respuestas. Otros añaden, por ejemplo, es posible pero de manera muy limitada. Aunque el término antisemitismo siempre se ha referido al odio a los judíos, también desarrollan pues algunas otras cuestiones. Y bueno, si empezamos a leer, nos acabamos. Vamos a dejar eso ahí, las opiniones de los oyentes. Sigan escribiendo, sigan colaborando, sigan opinando, y luego estaremos dando un resumen de esas aportaciones. Recuerden el teléfono en directo: 93-246-6797. 93-246-6797. Y vamos a hablar de el origen de ese antisemitismo, aunque ya hemos citado algo brevemente, de manera sucinta anteriormente. Hemos hablado de orígenes en el cristianismo, también citaba Eduard Dichak en la época helenística, hablaba también, ya se podía observar algún antisemitismo. También hoy en día encontramos que los nacionalismos están muy vinculados, muy ligados a esta cuestión, ¿verdad? Luis, ¿qué te parece el tema de los nacionalismos como, digamos, una eclosión, una explosión, un punto de inflexión en todo este antisemitismo que encontramos hoy en el siglo XXI?
En relación con el antijudaísmo. Exacto. Bueno, yo creo que el antijudaísmo, yo creo que trasciende el fenómeno del nacionalismo, es algo tan universal. Ciertas formas de nacionalismo pueden favorecer o exacerbar el antijudaísmo, pero yo creo que el antijudaísmo es más... Es distinto, ¿no? Tiene unos parámetros más...
Sí, pero como en el siglo XIX...
Más equívocos, más que se escapan, ¿no? O sea, más irracionales. Ajá, ¿no? Está vinculado prácticamente, bueno, a nada y a todo, ¿no? Uh-huh. Como decía colaborador en la intervención, ¿no? El señor Dichak, ha hecho una puntualización interesante, que es que si se le preguntase a la gente por la calle, ¿no? O tú lo has dicho, ¿crees que si se le preguntara aquí en España a la gente por la calle si se... proclamaban antisemitas, pues claro, hoy día nadie, incluso por razones estéticas casi, después del holocausto nazi, casi a todo el mundo le daría vergüenza en público decir que es antijudío, ¿no? Nadie se proclama antisemita. Pero entonces el antijudaísmo es un fenómeno muy camaleónico, ¿no? Entonces adopta muchas formas según las épocas. Entonces la gente hoy día no se proclama antijudía, por razones obvias, pero sí no tienen reparos en proclamarse antisionista, como él ha apuntado, ¿no? Entonces yo tengo un lema, que es que si rascas a un antisionista, encontrarás debajo un antijudío, casi siempre, en el 99% de los casos. Entonces el antisemita o el antijudío o el judeofobo tradicional hoy día pues se pone la máscara popular y fácil del antisionismo, del antisionista, ¿no? En ese sentido, no sé si os recordáis que murió hace poco este pensador y una persona comprometida y además muy independiente, pues se salió del Partido Comunista en su día, del Partido Comunista de su época, no estoy diciendo que el Partido Comunista actual sea igual, me refiero a Jorge Semprún, el escritor Jorge Semprún. Él, en el prefacio al cuarto tomo de la Historia del Antisemitismo de Poliakov, una obra monumental del este pensador judío, Poliakov, decía en el prefacio, decía que es muy posible que el antisemitismo de hoy se disfrace de vestiduras ideológicas de izquierdas, entre comillas, ¿no? Y afirmaba que se está acercando el tiempo, y ojalá me equivoque, de una nueva explosión de antisemitismo. Esto lo decía él en el prólogo al tomo cuarto, La Europa Suicida, 1870, 1933, en 1981, ¿no? Ha pasado algún tiempo, pero es verdad, o sea, no se equivocó, ¿no? Hay nuevas formas de antisemitismo, pero que se ocultan, ¿verdad? Se ocultan detrás de máscaras que son más aceptables. Una de ellas es el antisionismo. Uh-huh. O sea, mucha gente le dará vergüenza decir, no, yo soy antijudío, me caen mal los judíos. Sin embargo, pueden decir con toda tranquilidad, yo estoy en contra del Estado de Israel, uh-huh. como él ha apuntado.
Es una contradicción.
Yo digo, afirmo en el 99% uh-huh. de los casos, si rascas un poco simbólicamente hablando a esa persona, encontrarás detrás un antijudío.
Uh-huh. Podríamos quizá matizar mucho más si dijéramos, no sé, la política de determinados...
Bueno, claro, uno puede estar en contra de la política de determinados... primer ministro, vamos a mutualizar porque dentro de Israel hay muchos judíos que están en contra del actual primer ministro, ¿no? Exacto. Uno, porque ame al pueblo de Israel, no tiene por qué forzosamente compartir el color político del gobierno de turno.
Hablamos de la judeofobia.
Estamos hablando de otra cosa,
exacto,
¿verdad?
Sí. Eso había que señalarlo también. Uh-huh. Manolo, ¿qué te parece todo lo que estamos hablando?
Pues todo lo que estamos hablando, como se ha dicho anteriormente, todo tiene un origen de hace muchos miles de años. Uh-huh. Y en el momento en que el pueblo de Abraham, es decir, Israel, sale de Egipto y sale ya como nación, ¿eh? Como Israel. Y vemos ahí como se ha estado hablando, como Abimelech, ahí vemos el primer enfrentamiento que Abimelech sigue hasta el día de hoy.
Amalek.
Sigue hasta el día de hoy. Sigue luchando en contra del pueblo de Dios, porque es el pueblo de Dios. Físicamente es el pueblo de Dios, aquí en la tierra no hay otro, físicamente. Entonces, claro, ahí vemos ese odio que hay, esa necesidad que hay en muchas naciones y en muchos sitios, como en este caso Irán, de destruir, de echar al mar, como ellos dicen, a Israel. Pero todos sabemos proféticamente que no lo van a lograr, que no lo van a hacer. Ellos podrán tener todo lo que ellos quieran, pero más poderoso es el que está con Israel que no el que pueda estar con Irán. Porque, a fin de cuentas, lo que hay ahí es una lucha espiritual, claro. No es otra cosa. Prueba de ello, y como se ha estado hablando aquí, por ejemplo, y prueba de la lucha espiritual que hay, de las contradicciones que se ha estado diciendo aquí en esta tarde, hace un ratito, porque, por ejemplo, vemos que los judíos cuando han estado y han vivido en naciones que han sido nacionalistas, se le han acusado de que son independentistas. Cuando han sido independientes se le han acusado de que son comunistas. Cuando han sido comunistas que han estado viviendo que son capitalistas. Cuando han estado capitalistas todo lo contrario. Es decir, siempre hay algo en lo cual se le pueda acusar o se le puede decir. Es más, cuando ellos están viviendo y están allí en su país, en Israel se le acusa incluso hasta de racistas, pero como se ha escuchado y como se ve, son los medios de comunicación, puesto que los que están viviendo allí quieren vivir y quieren trabajar y quieren estar con el pueblo de Israel. Otra cosa es lo que se dice afuera, los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando se gasta dinero se le reprocha de que son gastadores, son ostentosos, avasalladores, etcétera. Y si no gastan dinero se le dice que son usureros. Claro. Es decir, que por todos los lados, se diga por donde se diga, estamos viendo que siempre lleva el hombre, siempre tiene eso en contra del pueblo de Dios. Entonces uno se analiza fríamente y dice, ¿por qué este odio? ¿Por qué esto de siempre? Y una de las contradicciones más grandes que puede haber es, por ejemplo, alguien que se diga una entidad, por muy poderosa que siga, que sea, que se llame cristiana y que persiga y expulse a los judíos. Eso lo más, porque a fin y a cuenta la salvación, hablando cristianamente, la salvación viene de un judío, ¿verdad? Y a ellos además adoran a una judía, que es María. Así que vemos que ahí es una contradicción muy grande. Y vemos lo que hay detrás del telón, aquello que no se ve, aquello que se está manejando y que, bueno, lo estamos viendo en el día de hoy, como todas las naciones, como todo lo que hay, está ahí todo en contra de Israel. Y bueno, aquí se ha citado antes, en la intervención que ha habido anteriormente, el Antiguo Testamento, pero falta la otra parte, que es el Nuevo Testamento. Y ahí es donde tenemos ya las cosas más claras, como nos muestran en Apocalipsis, nos muestran otras profecías que hay, y cómo se está preparando todo este telón, todo este teatro se está preparando para eso precisamente, para la segunda venida del Mesías, Jesucristo. Porque él ya vino anteriormente.
Yeshua Hamashiach. Victoria.
Bueno, también podemos hablar de que el antisemitismo está dividido en tres. Estábamos hablando de eso, ¿no? Que el antisemitismo religioso también está, y el antisemitismo racial también. Y habla también sobre el antisemitismo ideológico, que es el que ahora, hoy en día, pues es el que está haciéndose, enfrentándose, es el nuevo antisemitismo, ¿no? Uh-huh. Tras conocerse lo del Holocausto y todo lo que ha acontecido en la historia, pues se ha creado este nuevo antisemitismo, que es lo que estamos viendo, pues, y estos grupos que se están creando uh-huh. para ocasionar estas matanzas, pues, y lo que ha ocurrido ahora nuevamente. Esto nos debe de llamar a la reflexión a nosotros los cristianos de cómo nosotros debemos actuar ante los judíos y cómo debemos actuar ante el pueblo de Israel, porque la Biblia, pues, es una parte de nosotros que nos habla muy claramente sobre todas estas cosas, ¿no? Y hagan lo que hagan los judíos, siempre ellos van a ser perseguidos en cualquier Exacto. parte. Y eso no va a quedar la menor duda, sea por la prensa, sea por cualquier parte. Si vemos las notas de prensa de esta semana a raíz de estas muertes tan terribles, han sido hasta irónicas en muchas de las notas de prensa. Entonces, se podría considerar que esas formas de escribir esas notas de prensa son antisemitismo.
Antisemitas.
Sí. Porque son irónicas en muchas de ellas. Y nosotros como cristianos nos debe doler. Uh-huh. Y verlas desde ese punto de vista para poder reflexionar un poco. Uh-huh. Porque la historia nos dice de que esto va a traer como consecuencia otras cosas. Yo vi algunas que me llamaron mucho la atención, como por ejemplo, matar a un judío ya no resulta gratis. Uh-huh. Es una forma muy irónica de decir cosas tales como esas. Uh-huh. Entonces, el último viaje de un rabino y sus hijos no me parece una forma muy bonita de decir que los llevan a su...
Es verdad, es muy sutil, pero subyace sí. y ves un
Entonces,
tratamiento
son
distinto.
Entonces, formas de nosotros... Y cuando ya la prensa está llevando a esta forma de traer lo que para nosotros es el pueblo prometido de Dios, nosotros también tenemos que hablar de ciertas y determinadas cosas que la Biblia nos habla sobre cómo Dios nos ha pedido que amemos a la iglesia y a Israel, ¿no? Uh-huh. Y cuando Dios nos habla de que nosotros tenemos que amarlos, porque si Dios creó a Israel, Dios defenderá a Israel. Y yo creo que si Dios considera a Israel la niña de sus ojos, entonces nosotros tenemos que estar con esa niña de sus ojos, uh-huh. porque así iremos nosotros detrás.
Hay una palabra profética también en el Antiguo Testamento que dice el Señor, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Fijaros España en el decurso del tiempo, en todo el devenir de los siglos. Este era un país, era un imperio, el imperio uh-huh. español. No había sol, como en la época de Felipe II. ¿Sí? Bueno, no se ponía el sol.
No se ponía el sol. Uh-huh.
En el imperio español. Y cómo ha caído España, ¿no? Sí. La trágica historia de los reyes católicos con la expulsión de los judíos en 1492. De nuevo, en la época del nacionalcatolicismo, aquí durante la dictadura de General Franco, pues de nuevo se usaban expresiones totalmente también. Peyorativas, donde se hablaba de que los judíos habían crucificado a Jesús, que
bueno, colegios se nos decía una y otra vez, ves, los judíos mataron al niño Jesús, sí. al niño Jesús, sí. también haciendo una cosa que era anacrónica, sí, ¿no? Sí, mataron al hombre Jesús, pero sí. bueno, pero eso yo lo he oído, ¿no?
Sí, sí, sí,
y todo
sí.
eso se va metiendo en el sí. subconsciente.
Y por ejemplo, no escupas, no seas judío, no escupas. Sí.
Judiada, la expresión judiada.
Son expresiones.
Me han hecho una judiada.
En los niños, en los niños. Ya inculcado desde pequeño, sí, ¿no? Sí. Esa cultura, y así está España, ¿no? Yo digo, ¿no? En esta situación ahora mismo donde vemos una crisis que oramos a Dios también para que podamos ver una salida a esta situación, pero lamentablemente todo comienza también por acudir a la Biblia, acudir a las fuentes.
Exacto,
acudir
inculcarla desde ahora, el amor hacia el pueblo de Israel y no solo hacia el judío, sino uh-huh. hacia el pueblo completo de Israel. Exacto. Porque verdaderamente ver las noticias, y entonces también otra cosa que nos debe llamar la atención es cuando Estados Unidos se apoya al pueblo de Israel o a Israel, pues apoya a Israel, también debaten sobre Estados Unidos, pero lo que no entendemos a veces es cómo Dios ha usado a un país para proteger a Israel. Uh-huh. Sí, sí. Y recordemos que Estados Unidos es un país que casi el 80% es cristiano.
Al menos nominal.
Exacto. Entonces, hay algo ahí que nos tiene que llamar a reflexionar, sí, ¿no? Sí.
Sobre lo de la protección, pero después habría que hablar, porque esto es uno de los clichés también que hay, sí, de que y que produce antisemitismo, bueno, que es que los judíos, Estados Unidos los protege incondicionalmente y Occidente también.
Y no es exactamente
así. Bueno, y no puede ser, pero con, a lo mejor...
No, pero yo te entiendo. Pero con muchas... No, pero es interesante puntualizarlo para que la gente, mucha gente sepa que no es verdad. O sea, que los judíos muchas veces... ¿Sabes quién los ha protegido?
Dios.
Bueno, Dios. Dios. Exacto.
Si hubiera sido por Estados Unidos o por Inglaterra, no digamos, etcétera, bueno, ya no existirían.
Recordemos que pues que es lo que ve el mundo para que nosotros podamos entender ciertas cosas.
Pero que es muy importante que la gente sepa, por ejemplo, en la guerra del Yom Kippur en el 73 estaban Nixon solitos y Kissinger de secretario de Estado. Bueno, Estados Unidos intervino in extremis, ¿eh? Pero en los primeros días de la guerra, que Kissinger era es un personaje un tanto, era, bueno, ahora ya no está en la política, para mí afortunadamente es un judío, pero bueno, judío
de aquella manera.
Hay un espectro dentro del judaísmo, hay un espectro muy amplio. Pues estuvieron varios días, Israel estuvo a punto de ser exterminado, ¿no? Sí, era el Yom Kippur, pues estuvieron varios días pensándose a ver qué hacían o qué no hacían, si apoyaban o no apoyaban al pueblo de Israel, y decidieron intervenir in extremis, ¿no? Uh-huh. Cuando Rusia también asomó la patita por allí y dijeron que si no paraban aquello, que ellos iban a intervenir también, etcétera. Bueno, hubo todo un tira y afloja.
Sí, pero en definitiva...
Pero no, en lo que trato de decir pero es para, sí que este para que...
Estados Unidos,
exacto.
Israel,
para que, para que la gente lo vea, no para que sepamos, ¿no? Sino para que la gente lo vea y crea en que eso es...
La verdad es que en Estados Unidos hay mucho cristiano, sincero, verdadero, que ora por Israel, que apoya
gracias
a Israel,
que
ofrendan incluso y que colaboran con entidades. Bueno, ahora me acuerdo del Fondo Nacional Judío, que es un fondo que está para reforestar todo Israel. Fijaros que aquello era un desierto, pues se está convirtiendo en un vergel.
He vivido ahí, sé cómo es el apoyo existe a nivel de iglesia.
Claro. Dios honra a aquellos que también honran a su pueblo, naturalmente que sí. Hablabas de Estados Unidos, yo me recordaba también de la época del protectorado inglés en la llamada Palestina.
Estados Unidos no hizo nada.
Y no, Inglaterra, pues las trabas que puso para que Israel consiguiera la independencia.
Bueno,
en
la época de Churchill, pusieron cuotas de inmigración también tajantes exactamente en la misma época en que el régimen nazi los estaba masacrando, ¿no? Entonces los judíos tenían que ir a Israel clandestinamente en contra de los ingleses.
¿Os acordáis la película esta Éxodo de Paul Newman?
Sí, también.
Ahí se ve esa situación,
ese episodio, ¿no?
Victoria decía una cosa muy importante, que es que hagan lo que hagan, siempre se les ha perseguido, ¿no? Entonces, hoy día hay gente que te dan la fácil explicación cuando tú hablas del tema este de por qué hay esta hostilidad hacia los judíos. Hay el típico listo que viene y te dice, no, bueno, esto es por culpa del Estado de Israel, un Estado militarista, por el problema palestino. Pero esto es una burda patraña, porque en la Edad Media no existía ni el Estado de Israel, no existía, no había el problema palestino, los judíos no habían matado a nadie, eran una colectividad de gente perseguida, sin poder, solo habían individuos muy importantes en las cortes, médicos ilustres, había gente que estaba muy bien situados, pero como nación, como pueblo, bueno, como nación, ojo, me he equivocado, no existía la nación de Israel como pueblo, eran absolutamente irrelevantes y es cuando sufrieron las mayores persecuciones en la Europa medieval. Entonces la explicación esta de que el antisemitismo es debido a que hay un Estado de Israel que oprime a los palestinos, etcétera, es mentira, es una excusa, ¿no? En la Edad Media no existía este problema y se les persiguió igualmente bajo otras acusaciones como las de absurdas como las de envenenar los pozos para destruir la cristiandad o la de que profanaban las hostias consagradas o que mataban y se comían a niños cristianos, etcétera,
por la Pascua,
¿no? Sí, por la Pascua,
por ejemplo, ¿no? Entonces todas estas patrañas de origen cristiano, como hemos dicho, y que aún no hemos leído las citas,
pseudo-cristiano. Vamos a hablar de esos mitos,
tendríamos que leer, ¿no?, de las raíces y las verdaderas raíces del antisemitismo occidental, que es por desgracia es de origen cristiano, ¿no? Cristiano nominal. Yo no me identifico con estos pensadores cristianos, ni ningún cristiano evangélico nacido de nuevo, que además tiene cámara al pueblo de Israel, puede identificarse con, es que con individuos como, por ejemplo, San Gregorio de Nicea, en el año 331, decía lo siguiente sobre los judíos. Ellos que mataron al Señor, se refiere a Jesús, que asesinaron a los profetas, que se rebelaron contra Dios y le mostraron su odio, ultrajan la ley, se resisten a la gracia, reniegan de la fe de sus padres, comparsas del diablo, raza de víboras, delatores, calumniadores, obcecados, levadura farisaica, sanedrín de demonios, malditos, execrables, lapidadores, enemigos de todo lo bueno.
Buen cristiano.
Esto es un
buen cristiano.
O sea, se quedó descansado. Después de esto, San Gregorio de Nicea. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, Pico de Oro, el considerado como el orador más insigne de la cristiandad, dice lo siguiente dirigiéndose a los fieles. Esto es una parte de una homilía, la que está dirigiéndose al pueblo cristiano, ¿no? En un servicio religioso. Dice lo siguiente: lejos de ser un lugar donde Dios es adorado, la sinagoga es un lugar de idolatría, un prostíbulo, literalmente porneión. Un teatro, una casa de ladrones, una guarida de bestias salvajes, de bestias impuras.
Madre mía.
Y dice, no olvidéis que los judíos, cuando se reúnen, se entregan a su vientre y a sus instintos. No olvidéis que la sinagoga es la morada del demonio, la ciudadela del diablo, el lugar de toda perdición y espera. Y dice lo siguiente, la traca final. Y no solamente la sinagoga, sino las almas mismas de los judíos.
Vale. Estamos judíos. Hablando del siglo XIV, siglo XIII.
San Juan Crisóstomo, esto es el año 344.
Siglo IV. Claro, una época. Cristianismo incipiente, totalmente.
Bueno, cuando cristianismo victorioso, es la época ya de Constantino el Grande, cuando la cristiandad. Claro, ha tomado el poder y dice, ahora vamos a perseguir. Y estos necios, bueno, se les puede llamar de otra forma, por muy San Crisóstomo que sean y San Pito de los Palotes, estos necios no se daban cuenta que estaban calumniando a los hermanos de Jesús. Estaban calumniando a los hermanos de Jesús, o sea, sencillamente. En ese sentido, Sigmund Freud, el pensador este alemán, uno de los padres de la psicoanálisis, él dice, porque él tiene un libro dedicado al problema judío, hay varios pensadores que han tocado el tema desde distintos enfoques, él dice irónicamente, quizás tiene razón, dice que el mundo no odia a los judíos porque hayan matado supuestamente a Jesús, sino porque le han dado vida, porque lo han traído al mundo. Y yo creo que algo tenía de razón, porque hablando en términos más generales, sino al mundo le molesta.
El complejo de Edipo.
Bueno, al mundo le molesta a Jesús. Jesús tanto, dijo, claro. dice incluso, os matarán creyendo que dan servicio a Dios. Esto le pasó a los primeros cristianos, que eran judíos todos ellos, no lo olvidemos. Y decía esto. Entonces hay una cuestión espiritual también, y termino esta parte de la intervención, que es que Israel, la nación de Israel, el judío, así paradigmáticamente hablando, aunque no sea un judío muy piadoso o muy representativo, al mundo le estorba por una razón. Y el mundo no se da cuenta. Es una cuestión espiritual, diría yo. Y es que el pueblo de Israel le está recordando al mundo secular, al mundo descreído, al mundo ateo, al mundo sin Dios, les recuerda una y otra vez la existencia de Dios. Es una de las demostraciones de la providencia divina. O sea, es un pueblo que entronca directamente a través de los siglos con los orígenes de la humanidad, con una visión del mundo, la visión bíblica, y que está ahí, molesta, estorba, como se ha dicho aquí en algunas intervenciones, como ha dicho el señor Yitzhak, ¿no? O sea, es un pueblo que estorba, como estorban los verdaderos cristianos. Lo ha dicho en la intervención, pero lo tenemos que decir nosotros. Los judíos se estorbaban al Imperio Romano, les estorbaba porque eran diferentes y se empecinaban en ser diferentes, en practicar su Torá. Estorbaban en la cristiandad medieval porque se empeñaban en seguir sus creencias, en ser distintos a los demás. Y en ese sentido, en la cristiandad medieval, y esto se ha olvidado el de decirlo, también estorbaba otra colectividad muy importante, que eran los protestantes. Han estorbado en España durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se han empeñado en ser diferentes, en ser distintos.
Sí, sí, sí.
No se han querido hacer masa, sino han dicho, no, yo soy así, uh-huh. O sea, y tengo esta fe. Y esto al mundo le subleva, o sea, le produce una, claro, una desazón.
Porque el mundo tiene su molde. Claro. Sales del molde, sí, y entonces ya, ya es extraño.
Y en el caso de los judíos, de la nación de Israel, indirecta o directamente, y esto mucha gente no se da cuenta, pero está, la nación de Israel está proclamando a voces, uh-huh, que hay una providencia divina, que hay un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que está ahí, que los preserva a través, fíjate tú, que ella, Victoria ha hablado de Estados Unidos, pero en la Edad Media no existía Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo es que la nación de Israel fue preservada? ¿Cómo es que siguió existiendo a pesar de las masacres que hubieron en Alemania, en Francia, en España, en todas partes? Eran perseguidos en toda la cristiandad.
Porque Dios, una promesa divina.
Ahí no estaban, contra el argumento ese tan falaz de los antisionistas actuales, ahí no estaban los Estados Unidos. Uh-huh. No había nadie que diera un duro por ellos, uh-huh, pero sí que había alguien, que era el Dios de Abraham.
Pero ¿por qué se lo prometió?
Claro.
Uh-huh. Manolo.
Pues sí, yo pienso que el pueblo judío ha traído algo muy importante a la raza humana.
El Mesías, sobre.
Y es sobre todo la palabra de Dios. La palabra de Dios y sobre todo lo que se ha dicho antes, y bueno, aquí lo tenemos, la palabra de Dios, en que nos habla de esos 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos por los cuales pues se han estado regiendo hasta hace poco pues muchas naciones, y otras ya lo han dejado. Y vemos como en escuelas y en muchos sitios esos 10 mandamientos pues se leían, se estudiaban y se sabían. Y nos damos cuenta que en el día de hoy, precisamente aquí en España, pues esos mandamientos, esos 10 mandamientos que son de Dios, que no son de los judíos, que es de Dios, pues se ha quitado de la escuela y se ha quitado de muchos sitios. Y vemos que al quitarse de la escuela, pues ha empezado a entrar los vicios, la droga y multitud de cosas.
Lo que quieras.
Sí, los valores judio-cristianos.
Exacto.
Han desaparecido.
Y vemos todo eso que hay cuando se rechaza, no se quiere, pues hacer la voluntad de Dios. Y precisamente se rechaza al pueblo judío por eso, porque ellos tratan con toda su fuerza hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. Ellos ya saben que son odiados por todos, por ser precisamente el pueblo de Dios. Igual que los cristianos que hemos nacido de nuevo, sabemos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y somos también perseguidos exactamente igual. Y hemos dado nuestra vida, anteriormente lo han dado muchos hermanos, en los circos romanos, en las hogueras, aquí, con la Inquisición, y se están dando en el día de hoy, por ejemplo, en el norte de África, por los musulmanes que lo están masacrando, los están matando, y siguen dando su vida por anunciar estas verdades que son bíblicas, que vienen de parte de Dios. Y yo pienso que por mucho que traten uno o que traten otro, ahí tenemos en el pueblo de Israel, tenemos algo que es significativo, y bueno, los cristianos lo decimos muchas veces, los que hemos nacido de nuevo. Israel es el reloj profético de Dios.
Amén.
Es el reloj profético de Dios. Cuando tú quieras ver las profecías, cómo se van cumpliendo, mira al pueblo de Israel y lo verás ahí. E igual que la guerra de los 6 días y todo lo que ha habido, ahí nos damos cuenta que ha sido la mano de Dios siempre que ha estado sobre el pueblo de Israel y seguirá estando.
Uh-huh, uh-huh. Hay un pasaje que me gustaría señalar en este momento, en cuando hablamos del pueblo de Israel como pueblo de Dios. El apóstol Pablo, también un judío muy significativo en el ámbito cristiano, miembro de la clase judía religiosa de su tiempo, muy respetado, reconocido, que incluso estuvo persiguiendo a los cristianos cuando él tenía ese celo judío, y él tuvo un encuentro con Jesús. Todos conocemos el relato del libro de Hechos, y él lo menciona en alguna de sus epístolas también, y él mismo hace referencia al pueblo de Israel, a su nación, y dice lo siguiente: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira, refiriéndose a los gentiles. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, refiriéndose Isaías también a otro pueblo que no era el pueblo de Israel. Pero acerca de Israel dice, y esto es muy importante, aquí es donde quiero llegar, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Y si por gracia ya no es por obras, continúa hablando el apóstol Pablo ahí en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 en adelante. Es interesante ver que esa teología de la sustitución, es una teología que está muy en boga en algunos sectores, incluso protestantes. Hay que hacer también una crítica de este aspecto, igual que vamos a hablar.
Cuyo padre es Agustín de Hipona.
Exacto. Se origina con Agustín, se extiende en el catolicismo romano, incluso pues salta al protestantismo. Hay gente que piensa así. Incluso hablaríamos de Lutero, que también fue bastante judeófobo.
Tiene un panfleto que...
Entonces, siempre nos gusta, ya sabéis, en este programa, pues hacer, decir la verdad, basándonos en la palabra, contrastando la escritura con lo que decimos, y reconocer, pues, nuestros errores. Creo que también eso es constructivo, y Lutero se equivocó cuando él hizo esa...
El panfleto sobre los judíos y sus pérfidas mentiras, exacto, en las que sobrepasa San Juan Crisóstomo, por desgracia.
Dios no ha sustituido a su pueblo. Dios no ha cambiado al pueblo de Israel por la Iglesia. Es eso en definitiva, el mensaje de la sustitución. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. La Iglesia es el pueblo espiritual del Señor, ¿verdad? Y entonces me gustaría aquí enfatizáramos un poquito también esta cuestión, si os parece.
Yo yendo más allá, yo incluso diría que hay un solo pueblo. O sea, porque, por ejemplo, en Jerusalén, que habían allí aquellos primeros cristianos que eran todos judíos y que además iban al templo a orar, como... Pedro y Juan seguían yendo al templo y practicaban. Uh-huh. Ellos no rechazaron su herencia cultural judía, ni siquiera religiosa, ¿no? Después, ya con los siglos, yo me pregunto, ese era el pueblo de Dios, ¿no? Y que se componía de judíos y después de gentiles, ¿no? Entonces yo creo que hay un solo pueblo de Dios, sí, ¿no? Uh-huh. Y entre ese pueblo de Dios está el Israel según la carne también. Ahora, claro, yo opino que no todos los judíos son judíos de verdad, en el sentido de, claro, es judío, como dice Pablo de Tarso, aquel que... A ver, que cree en Dios, que teme a Dios, etcétera, ¿no? Porque una persona se circuncide, pues pasa a ser inmediatamente parte del pueblo de Dios. Porque yo eso lo discuto, ¿no? Porque si esa persona es agnóstico o es ateo militante, por ejemplo, como hay judíos que escriben libros, bueno, en contra de la existencia de Dios, ¿qué diríamos, no? En esos casos.
Pero una cosa bien interesante, cuando el colaborador estuvo en... Hablando, le hizo la pregunta al pastor Paco diciéndole qué nos ha traído, qué ha dejado el pueblo judío a nosotros, ¿no? Él dijo varias cosas, ¿no? Las leyes, las escrituras, el día de descanso, la cantidad de pensadores y premios Nobel, pero hay cosas más importantes, ¿no? Para nosotros, ¿no? También nos dejó Jesús, ¿no? Sí, que es nacido de judío, ¿no?
Él lo ha mencionado también.
Pero él no...
Lo ha mencionado.
Como figura religiosa importante, como figura, pero no como el Mesías.
Exacto, como el Mesías, ¿no?
Ese matiz. Sí.
Pero bueno, y bueno, ya que hablamos del apóstol Pablo, también podemos hablar del apóstol Pablo, porque es un tremendo...
un rabino judío,
exacto,
importantísimo.
Sí, que nos ha dejado los patriarcas...
Pablo menciona que no es judío aquel, como se está diciendo, que el que ha nacido, por ejemplo, y dice yo ya soy judío porque he nacido en Israel, por ejemplo, igual que el que ha nacido en España y lo han bautizado cuando ha nacido, era un bebé de unos días o de un mes, y lo han bautizado y dice yo ya soy cristiano, eso es un teatro. Eso, seamos sinceros, es una obra de teatro.
Mi abuelo era cristiano,
claro,
mi
padre. Eso no sirve para nada.
O como el evangélico de quinta generación, ¿no? Que va a la iglesia y dice, no, yo soy protestante de quinta generación, como eso, ya
claro,
veces,
sí,
pero
sí.
No conoce a Jesús.
No. Exacto, no ha tenido un encuentro.
Y en su
judío es aquel que lee la Torá, estudia la Torá y es hacedor de la palabra de Dios.
Claro. Bueno, pero...
Y le lleva la palabra de Dios hasta dar su vida. Sí. Por la palabra de Dios,
pero como
ha habido miles y miles. Eso a un judío o una judía, que verdaderamente están sirviendo a Dios y le están siguiendo en todo momento. Ahora, aquellos que lo dicen de boca, pues no lo son. Por eso tampoco el ponerse, como estamos viendo los días de hoy, que muchos que hay, entre comillas, cristianos evangélicos que se cambian el nombre judío, se ponen la kipá y van danzando y eso son cosas que no, el verdadero es en el corazón, se tiene en el corazón. Todos sabemos y no vamos a engañar que la música judía atrae mucho. Y claro, un cristiano que ha nacido de nuevo, escucha una canción, una alabanza al Señor, aunque sea en hebreo y no la entiendes, pero hay algo en tu interior que se mueve, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí. Igual que cuando hemos estado escuchando ahora aquí, que nos ha hablado del libro de Esther, que nos ha estado hablando, pues claro, vemos que hay algo que nos une, que es el mismo Dios, el mismo Espíritu,
claro,
que es lo que hay ahí.
La diferencia está en lo que decía Pablo, que la salvación es por gracia, no es por obras.
Amén.
De otra manera, la gracia ya no es gracia, dice Romanos 11:6, y por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, son palabras que a lo mejor a un judío puede sonar fuerte, porque habla directamente al corazón de un judío, pero son dichas de un judío a otro judío. Están escritas.
Podemos decir en petit comité, es entre ellos. Hay que entenderla, pues es entre ellos.
Por
entonces,
eso quería hacer la reflexión.
Exactamente.
Esa, ¿no?
Pero es importante, y esto quiero enfatizarlo: no existe tal teología, o sea, no es correcta esa teología de la sustitución.
Hombre, para verlo, eso mira, uno de los textos que más utilizaban los primeros padres de la Iglesia y después los antisemitas de todas las épocas, de tipo religioso, o sea, que en el Evangelio de Juan, ¿no? Juan 8:44, que dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿no? Palabras de Jesús. Siempre se agarran a eso, olvidando el contexto, que siempre hay que utilizar. Ahí Jesús está discutiendo no con todo el pueblo judío, sino con un sector del pueblo de Jerusalén. El Evangelio de Juan ha conservado principalmente discusiones de Jesús con sus adversarios en Jerusalén, con gente, a veces, pues gente que formaban parte de la élite religiosa, ¿no? Entonces está hablando con adversarios declarados de Jerusalén, ¿no? Y no, ahí no está diciendo que todos los judíos sean hijos del diablo. ¿Cómo podía decir eso el mismo que le había dicho a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, ¿no? Esto, querido amigo, que te han lavado el cerebro con que si los judíos esto y lo otro, o sea, no olvides nunca que un judío, y además el hijo de Dios, y en teoría si eres cristiano, pues tu salvador, dijo que la salvación viene de los judíos. Hizo esta afirmación explícita y tajante, ¿no? Esto es lo que, por desgracia, olvidaron pues muchos teólogos medievales, etcétera, ¿no? Que Jesús mismo había dicho que la salvación viene de los judíos.
En cierto sentido estamos en deuda con Israel.
Viene de los judíos porque el Mesías viene de los judíos, claro.
Digo pues, sigue diciendo Pablo en Romanos 11:11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Fijaros qué expresiones usa Pablo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, y subrayo su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Esa es la intención de Pablo. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?
Exacto.
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Muy interesante todo este capítulo 11 de Romanos, donde habla de esta cuestión, para que no nos jactemos, como aquí dice Pablo, no nos jactemos contra los judíos. Al contrario, hay que bendecirlos.
Una puntualización, cuando Pablo habla ahí de la restauración de Israel y de su admisión, hay que también deshacer una idea muy extendida entre los cristianos, por lo menos yo sostengo eso, que se imaginan que la restauración de Israel, o el hecho de que los judíos, pues, en fin, se les quite el velo, muchos están imaginando que los judíos se van a hacer cristianos en el final de los tiempos. Eso es una falsa teología, porque no sabemos cómo va a ser. O sea, de hecho ya en Israel hay grupos de judíos, en Jerusalén incluso. Algunos, bueno, tienen que ir con cuidado porque están los ultraortodoxos ahí detrás, que a veces les queman las Biblias, etcétera, los ridiculizan a la salida de sus reuniones.
Aún siendo judíos.
Hay judíos que creen en Jesús como el Mesías, Pero ellos dicen, no, yo no soy cristiano, yo soy judío y creo mesiánico. Que Jesús es el Mesías, mesiánico pero son. Ellos no han renunciado a sus tradiciones culturales ni a sus formas de culto, etcétera. Ellos los cultos no los hacen ni en latín, ni en inglés, ni eso, los hacen en hebreo, ¿no? Uh-huh. Y con formas culturales hebreas. Entonces hay que ir con cuidado porque esta salvación de Israel al final de los tiempos de que habla Pablo, uh-huh. mucha gente se lo imagina como que los judíos se van a hacer evangélicos o católicos o lo que sea.
No.
Y no es así.
En Cristo.
Ellos no van a entrar en la cristiandad nominal, sino que se van a entregar a Dios a través de crisis, otros ya lo están haciendo, y van a reconocer a Jesús como el Mesías, pero como judíos.
Y de hecho, en Apocalipsis, claro, cuando se habla de los 144.000, 12.000 de cada tribu, sí, serán judíos.
De Israel, sí, exacto, serán judíos.
O sea, no perderán su identidad.
Pero hay gente que intenta meterlos ahí con calzador en los moldes culturales cristianos y claro, a veces el proselitismo, entre comillas, cristiano en Israel ha fracasado por esto, por decirle a la gente, no, tú tienes que ser cristiano, ¿no? O tienes que más o menos andar por nuestros parámetros cultural religiosos y no va por ahí la cosa, ni mucho menos.
Como decía Manuel antes, Dios mira el corazón. Sí, claro. Es de judíos de corazón.
Sí, y ahí el libro, como se ha dicho, el libro de Apocalipsis, ahí nos está hablando, nos habla bien claro todas las profecías y todo lo que hay ahí, a partir del capítulo 3, que cuando termina de hablar de las siete iglesias, sí, vemos ahí que todas las profecías es para el pueblo de Israel.
Muy importante.
Absolutamente esto, para el pueblo de Israel, porque ahí ya no estamos nosotros, estaremos con el Señor ya ahí. Uh-huh. ¿Eh? Claro. Así que ahí nosotros ahí ya no pintamos nada. Es para el pueblo de Israel. Exacto. Y todos los milagros y todas las cosas que vienen, las plagas y todo, es en beneficio para el pueblo de Israel.
Esto que ha dicho Manuel, fíjate si es, hasta qué punto es así, que hay comentaristas de Apocalipsis, algunos, muy originales, que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro judío, como algunos Apocalipsis judíos que hay, no, pero está basado en lo que él ha dicho, tiene su trasfondo que es verdad. Que si quitaras los mensajes a las iglesias, es un libro que es perfectamente aceptable para un judío. Si quitas la filosofía, porque es judío 100%, toda la fraseología, hay un montón, está plagada. El 70% de alusiones es a la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento es una expresión que a mí no me gusta, como bien ha dicho Yitzhak, yo no la suelo utilizar, yo hablo de la Biblia hebrea o la Torá o la Tanakh, ¿no? Pues es un libro judío 100%, se quita el mensaje a las iglesias y está centrado en el futuro de Israel.
Igual que, por ejemplo,
Israel y la iglesia, que está injertada, la verdadera iglesia está injertada en la nación de Israel. Es que al final de los tiempos no hay tal diferencia.
No hay ninguna
diferencia entre la iglesia y Israel. Esto ahora no es tan evidente, pero se va a ir haciendo cada vez más notorio, claro, y más evidente.
Por eso lo que he dicho antes, que
en
cuando
las crisis futuras, ¿no?,
cuando se escucha alabar a Dios, adorar a Dios, vemos que hay algo que nos conmueve en nuestro interior, y que el Espíritu de Dios, que es exactamente el mismo,
claro,
¿no?
Y
eso será, al final de cuentas, lo que nos unirá absolutamente todo. Y hablando también de, en cuanto a los hebreos, tenemos la carta a los hebreos, que ahí nos está hablando también, y habla precisamente, la carta está dirigida a los hebreos, pero hebreos ya cristianos, en la cual está marcando las diferencias que hay en cuanto a los ángeles, en cuanto al sacerdocio, etcétera, etcétera, que Cristo es superior a todo aquello que había antes.
Tenemos que ir terminando ya en breve, así que ir preparando vuestro resumen, vuestras últimas palabras antes de concluir, a modo de conclusión. Y quiero recordar la pregunta de la semana. ¿Crees que existe antisemitismo en nuestra sociedad? Esta pregunta la tenemos colocada en nuestro perfil en Facebook. Si puedes participar a través de Facebook, Tarde de Tertulia. Si no eres amigo, pues invítanos y te aceptaremos también para que puedas participar en los blogs y en las preguntas. ¿Crees que existe antisemitismo en nuestra sociedad? A. Sí, está generalizado y se ve incrementado por los medios de comunicación. B. No, en absoluto. El antisemitismo no tiene ninguna repercusión social hoy. C. Es posible, pero de manera muy limitada. Y D. No sabe, no contesta. Tenemos ya varias respuestas, como antes indicábamos, otras que van llegando. Por ejemplo, Gina nos dice, creo que los medios de comunicación, no sé si de forma intencionada, tienen mucho que ver con ello. También de Dorman dice, claro, solo mira cerca en esta tierra y lee en la Biblia. Y Francisco José también nos dice que sí, que está generalizado, se ve incrementado por los medios. También vota por esa respuesta. Van llegando respuestas y aquí seguimos atendiéndolas, recibiéndolas gustosamente. Victoria, a modo de reflexión final, a modo de conclusión, ¿qué puedes decir en cuanto a este tema?
Bueno, me baso siempre en la promesa de Dios que ha dado al pueblo de Israel y pues me llevo hacia el Salmo 121 que dice que he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y creo que Dios nunca estará dormido y guardará al pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros estaremos al lado de Israel en todo momento como cristianos y como creyentes. Debemos estar con ellos.
Uh-huh. Luis.
¿Qué era el punto de conclusión? Mi conclusión es que el antisemitismo, el antijudaísmo es una barbaridad, ¿no? Que es irracional, no se basa en ideas ciertas, sino en falsedades, en prejuicios, en mitos, y por lo tanto, como todos los mitos, pues es peligroso. Su raíz es el odio, es el odio, o sea, con mayúsculas, y en ese sentido es malo para el que lo practica y no, digamos, para los receptores, como se ha visto en estos días, ¿no? Toda doctrina, todo enfoque del otro que está basado en el odio, en el desprecio, pues es nefasto, es letal, pero tanto para el destinatario del odio como para el que lo está, para el originador de ese odio, que se está destruyendo a sí mismo, ¿no? En último término, se está odiando a sí mismo. Uh-huh. Y en cuanto a la nación de Israel, pues bueno, la gente también tendría que, y me gustaría puntualizar, tendría que pensar cuando les hablan en contra de Israel por las televisiones en nuestro país, ¿no? Esta información tan tendenciosa que también ha destacado Yitzhak, uh-huh. De solo una cara de la moneda, que piensen que la nación de Israel es una de las pocas naciones, o quizás la única, que han surgido del consenso de las naciones de la Tierra, de hecho de una votación de la ONU. Uh-huh. El Estado de Israel tiene toda la legitimidad, fue creada, uh-huh. fue aceptada y es el fruto de una votación de la ONU, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que piensen que las demás naciones de la Tierra no han surgido precisamente de unos ejercicios espirituales. Uh-huh. Todas han surgido de las guerras, de la corrupción, de barbaridades, etcétera. O sea que es un país, en ese sentido, como los demás, pero además tiene añadida la legitimidad de que ha sido aceptada, ha sido legitimada por las Naciones Unidas. Que lo cual, nosotros como cristianos, eso no nos añade nada, porque nosotros creemos que Israel existe por la providencia de Dios, por una promesa que Dios hizo a Abraham, y que seguirá existiendo la nación de Israel a pesar de Hitler, a pesar de Ahmadinejad y a pesar de cualquier otro hitlerito que pueda surgir en el futuro, ¿no? Uh-huh. Ninguno de ellos podrán con la estirpe de Abraham.
Uh-huh. A ver. Sí, me viene a la memoria lo que estamos dando ahora los domingos a la mañana, el libro de Nehemías, ¿verdad? Y cuando Nehemías empieza a reconstruir los muros de Jerusalén y empieza a reconstruir también Jerusalén, que se pudiera pasar por allí, quitar los escombros, y cuando ya los muros ya están pues casi construidos, como viene Sanbalá y Tobías, ¿verdad? Y empiezan a reírse de él y a decirle qué está haciendo, que las zorras pueden pasar aquí, lo pueden tirar, etcétera. Uh-huh. Y vemos que estos eran vecinos que estaban alrededor, que estaban allí al lado, ¿no? Pero como tratan de desanimar, como tratan de que el pueblo de Dios, en este caso en Jerusalén, pues se desanimaran, quedaran abatidos y no siguieran adelante la obra. Bueno, eso ha sido de siempre, siempre ha estado ahí. Pero como se ha estado diciendo aquí, la misma palabra de Dios nos lo muestra. Dios siempre tiene un líder, un hombre que Dios levanta, en el cual muchas veces ni se conoce, ni se sabe, pero que sale ahí como Elías y otros tantos profetas. Y Dios levantará, también va a levantar un hombre que va a traer, como se ha dicho aquí, paz. Paz, pero no paz como la que el mundo da, sino paz, una paz verdadera. Y esa paz solamente puede estar en Cristo Jesús. Y Él la traerá cuando venga aquí a la tierra y gobierne, y va a gobernar. Y va a entrar a Jerusalén y va a estar allí gobernando. Es decir, que todas las aflicciones y todas las persecuciones y todo lo que hay ahí, vemos como Nehemías y el pueblo, había detrás de ellos uno que era mucho más poderoso que todos sus enemigos, que era Dios mismo, que lo estaba apoyando, porque estaba en los propósitos de Dios que se construyera los muros de Jerusalén y Jerusalén. Y en los propósitos de Dios está su pueblo, que es Israel, al cual bendecimos en el nombre de Jesús.
Amén. Y para concluir del todo, ¿cuál es vuestra opinión en relación con la pregunta de la semana? ¿Creéis que existe antisemitismo? ¿Sí? ¿No? ¿Es posible?
Sí, y tanto. Sí, sí.
Claro que sí.
¿Sí? Bien, pues ahí estaremos dando la próxima semana, el próximo programa, de inmediato, los resultados de esta interesante pregunta, que está colocada en nuestro perfil, recuerda, en Facebook, Tarde de Tertulia. Te invitamos a estar ahí junto con nosotros. Queremos agradecer a Alejandro, allá Alejandro Molina, por haber estado en el control técnico con nosotros, y a cada oyente que nos ha seguido durante todo el programa. Saludos cordiales y hasta ese día, hasta cuando de nuevo volvamos a estar aquí con todos vosotros de nuevo.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.